tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7:00. 7 en punto se le llama eso. José Chea, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías del Río?
Muy bien, pues muy bienvenidos a Duna, nada personal.
En este día miércoles 24
de abril. ¿Cómo han cambiado las cosas, José? Que hoy día dijimos, llovió hoy día. No, eso no es lluvia.
Bueno, para antes, la sequedad que hemos estado viviendo, eso más que una lluvia, fue una tormenta.
Eso, ¿cómo han cambiado las cosas? Antes llovía. Viste como la abuelita. Cuando yo era chico, esta vez llovía. Cuando llovía, llovía. Y cuando llovía, uno se mojaba.
Así es.
Hoy día fue una lluvia.
Una garuguilla.
Muy feo decir que una lluvia cagonada, ¿no? Sí, es feo.
¿Para qué? Una lluvia escasa, mínima.
Es muy elegante. Poca. Pero una lluvia era llovinda.
Piñufla.
Piñufla, me gustó.
Esa es una buena terminología.
Tres gotas por ahí. Antes cuando llovía, así que fue un día, bueno, pero en eso estamos, así que
en eso estamos.
Día lluvioso.
Día lluvioso, día de cifras, estas cifras que se han dado, que ha habido bastantes confusiones, eso sí, en los costos que tendría esta reforma a las ISAPRES y también al sistema de salud FONASA. Vamos a estar conversando de eso durante el programa y también sigue las repercusiones, por supuesto, con todo lo que ha pasado en la Fiscalía Nacional, o sea, en el Consejo de Fiscales, que fue ayer a propósito de estas denuncias entre unos y otros, ¿no?
Esta mañana me tocó estar en la cuenta pública de la Defensoría Penal Pública, que es otro actor en este nuevo modelo, ya no es tan nuevo, pero en esta nueva administración de justicia, los entes que participan en la justicia, y el defensor hizo en su cuenta pública, hizo una alocución directa y explícita a lo que está pasando en otros poderes del Estado y, por ejemplo, el protagonismo y las disputas internas que hay dentro de la Fiscalía. Entonces dice, cuando las disputas son internas y las peleas son entre unos y otros, no recuerdo cómo lo dijo exactamente, pero el tono es, los que se perjudican son a quienes tenemos que defender. Los que se perjudican son los otros, son a quienes tenemos que atender. Mm. Y en esta pelea un poco intestina, ombliguista, dentro de las instituciones, se deja de atender al verdadero sentido de estas instituciones públicas, que en el caso de la Fiscalía, perdón, en el caso de la Defensoría Penal Pública, son las personas que no tienen acceso a una justicia o un abogado o a una defensa particular y tienen que usar la defensa penal pública.
Así es. Bueno, vamos a estar conversando de eso también, de los alcances políticos que ha tenido esto a propósito de esta conversación en WhatsApp que se conoció en el medio de este caso entre el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el alcalde Soto en tiempos pasados.
Conversación de WhatsApp, no del ministro, que un año después iba a ser, o X meses
claro,
después
cuando no
iba
era
a ser ministro.
Cuando no era ministro, cuando fue el año 2017.
El ciudadano Andrés Chadwick, el abogado Andrés Chadwick.
Cierto. Sí. Así que, bueno, les vamos a estar contando de eso porque la oposición se ha reactivado y que pide la salida del de actual ministro del Interior. El presidente Piñera, en su gira en China, comentó también esta polémica que se ha dado por la no invitación a Codelco a su gira a China y que Nelson Pizarro criticó bastante duro. Ayer lo estuvimos comentando y vamos a hablar también un poquito más sobre este hombre que ya tiene 77 años y es como una eminencia en la minería.
¿Se retractó?
Se retractó, sí, se retractó, mandó
¿quién fue el
una
defensor?
Carta.
¿Quién fue el defensor de Piñera? No fue Piñera.
¿Quién fue el defensor?
Andrónico Lucic.
Sí, claro.
Fue
no, pero digo
a
que en la
sienta,
comida...
Sin estar en la gira.
En la comida que hubo en China, él comentó ahí, Piñera, estuvo hablando de este ítem, de por qué no había invitado a Codelco.
Más bueno, públicamente prefirió abstenerse o no entrar en la disputa.
Seguro. ¿Para qué? ¿No?
¿Para qué? Bueno, 7:05, tenemos más cosas.
¿Quién está jugando, Matías?
Está jugando el campeón de fútbol chileno contra Central, contra Rosario Central.
De la bien bandeja.
Sí, bueno. Y está jugando el campeón de América, River Plate, aquí en Santiago de Chile, contra Así Palestino. Es. Se está jugando en el Monumental, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? 1-0 gana River. Y allá en Rosario, gana Católica 1-0. La tiene muy difícil Católica igual. Muy difícil, ganó ayer Gremio a Libertad y la tiene difícil, pero hay equipos que están para cosas grandes.
Ya. Dicho eso,
7 de la tarde con 5 minutos.
Estamos en Duna.
No, personal.
Y está con nosotros de vuelta en nuestro estudio después de unas pequeñas vacaciones, don Quique Llávar. Quique, bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cómo estás, Quique?
Bien, ¿ustedes?
Te estuvimos pelando.
¿Sí?
Sí, pues. ¿Cómo corresponde?
No.
Muy bien.
Un poquito.
Ahí vamos a revisar los videos.
Llegó de buen color, hay que
decir. Decíamos que sí. Tú fuiste al sur de Chile y tú claro. Y me contaste que ibas ahí y después dijiste que fuiste... Que está tan cerca, es una realidad que tiene tan cerca los osos ninos, fuiste osos, ¿no? Uh-huh. De poder viajar a Argentina y almorzar. Una cosa que para un santiaguino es imposible, ¿no?
Cierto. Así es. ¿A Villa La Angostura?
A Villa La Angostura y Bariloche, que también están.
Qué rico. Ciudad
muy linda. Bueno. Así es.
Mira vos.
Bueno.
Vamos con los
titulares.
La Intendencia de la Región Metropolitana, en coordinación con la ONEMI, determinaron declarar para este miércoles la medida de alerta temprana preventiva para 11 comunas de la región, producto de las lluvias pronosticadas por esta tarde. La primera en las que va de otoño. Así, las comunas en donde se aplicará la alerta son Colina, Lobo Arnechea, Huechuraba, Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, Pirque y San José de Maipo. Y el ministro de las Express, Gonzalo Blume, le explicó esta tarde las cifras entregadas más temprano respecto al costo fiscal que tendrá la reforma de salud, que hoy fueron presentadas ante el Congreso tras haber sido anunciada la semana pasada por el presidente Sebastián Piñera. El ministro de las Express señaló que los 70.000 millones que se consideran en el sistema privado corresponden a estimaciones de menores ingresos en el caso que se registren migraciones desde el sistema público. Y noticias del mundo, Kim Jong-un llegó a Rusia para su primera cumbre con Vladimir Putin. El líder norcoreano viajó a Vladivostok en un momento en que las conversaciones nucleares entre Pyongyang y Washington están congeladas y busca un nuevo acuerdo económico con Moscú para aliviar la economía de Corea del Norte. Y noticias del deporte, el médico del Beşiktaş es optimista con la lesión de tobillo que sufrió Gary Medel y asegura que llegará a la Copa América. Sarper Sentikaya, facultativo del club otomano, cree incluso que podría jugar los últimos partidos de la Liga Turca.
Muchas gracias, Quique, por los titulares. Son las 7:07. Esto es Duna.
Nada personal.
Ya.
Ya estamos. A propósito de
ISAPRES
reforma el sistema integral de salud, porque esa es la propuesta.
Así es.
Porque no solamente es ISAPRES, sino también tiene que ver con FONASA. Y en la medida que sé cómo van a convivir, cómo van a cohabitar estos dos sistemas, y eso es lo que busca este gobierno con los proyectos que enviará al Congreso Nacional. Y en ese contexto, Rafael Caviedes lanzó una frase que generó mucho escozor, mucha molestia.
Una frase desafortunada,
sí,
si se lee sola,
desafortunada,
¿no?
Desafortunada porque hoy día hay que ser particularmente cuidadoso con la frase, pero esconde una verdad en un sistema de seguros. En que darnos el... aquí otra frase más políticamente incorrecta. Las ISAPRES son sistemas de seguro.
Sí, son seguros
de salud. No son el hogar de Cristo. En la hospedería del hogar de Cristo no pregunta, abre las puertas. Y después ve qué es lo que hace. Y después ve cómo lo hace y después ve cómo tapa sus hoyos, por así decirlo. ¿No es cierto?
Cierto.
La hospedería del hogar de Cristo, su motivación, su core es atenderlos a todos y no pregunta nada. Venga, las ISAPRES tienen que atender, pero tienen que tener sustentabilidad económica, y yo creo que lo que con buena voluntad trato de entender a Caviedes es que no es un tipo particularmente delicado con las palabras, no es particularmente fijado con la tribuna, sino que es más bien duro, es de los duros.
Y convengamos que la suya no es una vocería grata.
Por eso, no es grata, o sea, pero además es un tipo que se nota que...
Es como un permanente portador de malas noticias.
Dice que no se pueden dar el lujo de recibir a personas enfermas. Claro, mirado con los ojos de la compasión, eso es una frase inaceptable.
A gente que viene enferma. Eso es que bastante fea la forma de decirlo.
Claro, está feo como se dijo.
Es como...
Y hay que tener cuidado cómo se dicen las cosas.
Sí, claro, pues muy feo. No puede el sistema ISAPRES dar el lujo de incorporar gente que viene enferma. Es como, probablemente en el lenguaje de las ISAPRES se habla así, de, no sé, pues se cuantifica sano, enfermo, más o menos, moribundo, qué sé yo.
Se nos olvida que este es un sistema de seguros.
Pero esto, claro, pues, pero es, es cuando los lenguajes internos, ¿cierto?, se salen a la luz y muy tosco, suena muy feo.
Muy tosco. Encierra, envuelve muchas verdades, las dice de la manera más tosca que se puedan decir. Tú puedes decir lo mismo si es que nosotros recibimos a personas enfermas, sin las compensaciones, sin tomar los resguardos, el sistema puede colapsar. Que estás diciendo lo mismo de manera compasiva, comprensiva, y que allana un diálogo. Si tú dices, no nos podemos dar el lujo de recibir enfermos, personas enfermas, te conviertes en una bestia. Y por eso tiene que salir a aclarar un poco las palabras que dice, pero no dejan de encerrar verdades. Las malas noticias hay que envolverlas en una las noticias ásperas, hay que envolverlas en algo un poco más tragable.
No sé si envolverlas, sino que en referirse en términos más delicados, porque estamos hablando de personas. Entonces no es llegar y decir, bueno, gente enferma, como si fueran ovejas de, no sé. En todo caso, lo que él después mandó una declaración diciendo que por favor sus palabras fueran leídas en el contexto de todo lo que había hablado durante este programa de radio, en la radio La Clave, en el cual él se despacha esta frase. Entonces él pide que por favor sea juzgado por todo lo que habló y no solo por esa declaración. Bueno, pero así partió el día en el tema de la reforma a la salud, como tú bien dices, porque no solo ISAPRES, sino que también lo que se propone aquí es una mejora en FONASA. ¿Qué pasó después? Hubo ya más tarde, pasado el almuerzo, diría yo, ciertas lío con los costos que implicaría, los costos fiscales que implicarían ambas reformas, ¿no? Esto porque se informó que el ministro Blumel en el Congreso, antes de ingresar a la Comisión de Salud, en la cual detallaría posteriormente los montos involucrados, dio una cifra, al parecer equivocada. Dijo que 70.000 millones le iba a costar al Estado la reforma a las ISAPRES y la de FONASA 1.000 millones. Entonces eso generó rápidamente mucho reclamo.
¿Cuánto era la cifra? Perdón.
70.000 versus 1.000. Curioso, por decirlo menos, considerando la cantidad de usuarios que tiene FONASA y la cantidad de usuarios que tiene 18, la ISAPRE.
18 millones tienen las ISAPRE aproximadamente. Perdón, FONASA. Aproximadamente.
Sí.
Pero yo, cuando leímos esto antes, estábamos conversando fuera de micrófono, era tan evidente que había un error de expresión y que no había que enredarse mucho en hacer un análisis, sino que había que esperar que se corrigiera. Porque, insisto, si yo te digo que voy a saltar de este décimo piso porque yo vuelo, claramente tengo un problema de comprensión de la realidad, digamos. Lo que me va a pasar es que me voy a morir. No, es que yo vuelo, no, pues que no voláis nomás. O sea, si yo digo que va a costar 70 mil, se va a gastar 70 veces más un proyecto que va a gastar 70 veces más en la salud privada versus que la salud pública, sencillamente el ministro, que está cansado, que se puede equivocar, que es un ser humano, se equivocó y tendrá que corregir. Pero no hay que hacer mucho análisis sobre eso, que es evidentemente un error.
Bueno, más tarde él volvió a explicar la cifra y precisó que los montos eran otros. Dice, el proyecto de humanización de FONASA contempla un costo fiscal entre 900 y 1.000 millones. Ahí esa cifra estaba correcta. Sí. Que tiene que ver básicamente con modernizaciones que se incorporan a partir de los cambios que se introducen a FONASA, etcétera. Y en el caso de las ISAPRES, lo que él precisa es que el gasto fiscal involucrado es del orden de 700 millones, no 70 mil millones, como había dicho más temprano, que tienen que ver con el financiamiento de este nuevo concepto técnico que se crea. ¿De dónde saca la cifra de 70 mil millones? Aquí lo que dice es que el costo que tendría para el sistema de FONASA la pérdida máxima de usuarios, que sería 400 mil, dice que esto está en el informe financiero, que los eventuales menores ingresos en su impacto máximo podrían ser del orden de los 70 mil millones. Ahí se explica un poco dónde y por qué se enreda entonces el ministro Blumel. Bueno, apenas él entregó estas cifras, saltaron inmediatamente las alarmas y varios parlamentarios cuestionaron las declaraciones de
Pero nadie se cuestionó la posibilidad o sobre la posibilidad
no
de
lo
que
sé, no lo sé, pero para
da
eso
la impresión de que el ministro se pudo haber equivocado, esperemos que corrija.
No sé todavía si alguien lo dijo, me pareció más bien que fue un alegato inmediato, sí, y una como en el fondo se le pedía cierta coherencia o cierta que fuera más equitativo, ¿no? Entre un monto y otro, considerando que la cantidad de usuarios es infinitamente mayor en Fonasa que en las ISAPRES. De hecho, había un tuit de Giorgio Jackson que yo vi en la tarde, los voy a buscar ahora a ver si te lo puedo contar, Matías, en que tenía hasta una lámina, una imagen en que cuestionaba esta cifra, no, pero al parecer acá está, dice hace una hora, dice el proyecto de ISAPRES del gobierno, además de mantener un sistema de salud para quienes pueden pagar y para otros que no, destina 287 veces más recursos para la población asegurada por ISAPRE que la que está en Fonasa. 287, y esa tweet iba acompañado de una gráfica, una tabla, en que describía lo siguiente: para las ISAPRES, 70 mil millones y una población beneficiada de 3.393.000 personas que tienen a su vez un per cápita de 20.626, mientras que Fonasa era 1.000 millones de pesos. Pero, y 13 millones de población beneficiarios del sistema. Curioso, no sé si va a sacar este tuiteo o qué, pero sería bueno que, a ver, no lo vamos a consultar a él, pero sí tenemos en la línea al diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi.
Hola Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo están ustedes?
¿Qué tal?
Miguel, ¿ustedes alcanzaron a creer que era posible las cifras que se estaban dando o se enteraron rápidamente que había habido un error? Porque insisto, si yo te digo que préstame 10 mil millones de dólares, tú te das cuenta inmediatamente que te estoy haciendo una broma, me equivoqué, que te había pedido Luca, digamos, para la micro.
Lo que pasa, yo no escuchaba al ministro y recién alcancé a escuchar parte de lo que ustedes comentaban, pero cuando lo que está detrás de esta cifra original es que no sé si son un error. Es que básicamente, producto de que tú vas a generar incentivos para que gente Fonasa vaya a ISAPRE, son 70 mil millones de pesos los que se pierden por cotizaciones en el sistema de Fonasa. Y los 1.000 millones de Fonasa son la plata que cuesta hacer el Consejo Asesor para fijación de planes y precios. Eso es lo que yo entiendo. Ahora, más allá de esto, yo creo que el gobierno tiene que ser muy cuidadoso en las cifras. O sea, nosotros estamos muy preocupados por esta reforma y yo entiendo el razonamiento como el derecho a la duda o preguntar, sí, pero yo soy de la oposición, como que no es que voy a llamar al ministro para preguntarle si se equivocó o no.
¿Verdad que no?
No.
O sea, si comete un error tan manifiesto, un error humano tan manifiesto, salgo a actuar como oposición antes de un llamado a un secretario y decirle, ¿por qué no chequean? Porque es tan absurdo lo que está diciendo, que se equivocó, evidentemente.
Pero es que, como te digo, no es tan absurdo en función de lo mismo que el gobierno ha anunciado. O sea, todo lo que se ha anunciado, básicamente, que es el fortalecimiento de Fonasa. El fortalecimiento de Fonasa es fortalecer la modalidad de libre elección.
Claro.
Por tanto, es plata que se va a ISAPRE. Es plata que tú empiezas a invertir al costo privado, que es mucho más caro que el público, en ISAPRE. Entonces, para mí no son tan locas estas cifras.
Eso es importante precisarlo. O sea, no le llamó a duda, diputado, que fuera tan abismante la diferencia.
Pero es que en ninguna de las cosas que se han anunciado hay gasto público para el sistema público que es Fonasa. Ninguno de los anuncios, cuando hay, por ejemplo, favorecer, que son cosas que pueden beneficiar a las personas, pero quiero decir, no hay inversión pública en Fonasa.
Pero según yo le escuché al director de Fonasa, señor Mozo, el otro día, había una parte destinada, todavía no tenían los recursos, eso sí es cierto, no mencionó recursos porque todavía no estaba al detalle, pero un seguro para la clase media, algún aumento en las coberturas, es decir, en las coberturas, en los copagos iba a haber mayor, y en eso iba a tener que ver con mayores recursos que venían del erario público, por eso que él no tenía todavía la cifra, no la dio, pero sí, hasta donde yo entendí, sí había planificado desembolsar plata pública para el sector público.
Bueno, hasta el momento no están, o sea, el proyecto de que dice de fortalecimiento al sistema de salud público Fonasa, que lo tengo en mi escritorio subrayado todas las páginas, no está eso. No está eso. Entonces, yo Matías, de verdad, el fondo de la dirección de la política que está proponiendo el gobierno, yo no la comparto. Eso no significa que si hayan cosas que vayan en beneficio de las personas, las voy a celebrar y las voy a apoyar.
O sea,
pero yo tengo que operar con la información pública que tengo, por eso es que es importante que el gobierno sea, sobre todo en relación a los montos, o sea, sea un poco más cuidadoso. Eso, y yendo al fondo, cada día que pasa yo me genera más preocupación esta reforma, lo digo sinceramente, porque nosotros hoy día hablamos, ¿cuánto llevamos hablando de las ISAPRES? El problema es que tenemos 2 millones de personas en lista de espera en el sistema público, 800.000 millones de pesos en deuda hospitalaria. Y yo no sé cómo esta reforma va a lograr básicamente frenar la rueda y poder decir, mira, la visión hacia futuro es que en Chile hay seguridad social, y no puede ser que una persona que no puede pagar ISAPRE, o que a los 70 años después de cotizar toda la vida en ISAPRE, bueno, no puede seguir pagándola, se tiene que ir, igual es discriminada por su capacidad de pago, y entonces tiene que entrar a la lista de espera cuando tiene una enfermedad que no está comprendida en la enfermedad de
GERS. Perdón, José.
No. Entonces, en la visión suya, estas medidas que se anuncian para FONASA son mínimas.
O sea, son 15 páginas el proyecto que se ingresó hoy día. Es muy mínimo.
Acá
tenemos una crisis que nadie discute. Nadie en el país se atrevería a discutir que tenemos una crisis que raya lo inmoral en el trato inhumano con las personas que se atienden en FONASA. Y la propuesta, en el discurso del presidente, yo estuve el lunes en la Moneda, escuchando el discurso del presidente. De 30 minutos, son 3 minutos para FONASA. Y yo entiendo que también es inmoral el abuso que hay en las ISAPES, también es inmoral las declaraciones que hace hoy día el señor Calle, que dice que ellos no pueden darse el lujo de atender a personas enfermas en las ISAPES. Eso también tenemos que pararlo, pero creo que el gobierno está desaprovechando quizás la oportunidad y alejándose de la responsabilidad que tiene de colaborar en que resolvamos el problema público que tenemos en Chile. Creo que es demasiado evidente.
En las 15 páginas que se ha leído y subrayado del proyecto que ingresó el gobierno, aparece la modificación que va a tener, al menos es lo que señalaron antes de presentar el proyecto, en la capacidad de FONASA de entrar en la gestión hospitalaria para poder hacer derivaciones, para poder...
Hay tres cosas. Está el tema de fortalecer la modalidad de libre elección. Está el tema de los copagos, pero que no aparece esa parte descrita de los montos
aumento los copagos.
Claro. Y el tema de los cónyuges.
Que puede ser carga.
Claro. Son esas tres modificaciones, son tres artículos.
Pero siento que el meollo de este proyecto para mejorar FONASA es que, y el sector público, que FONASA puede entrar en la gestión y puede ayudar a la gestión hospitalaria, que hoy día FONASA es un pagador, ¿no es cierto? Nada más que un ente financiero que paga. Y las instituciones públicas de salud son las que gestionan la salud. Pero los incentivos no están claros porque no hay conexión y son los dos entes que manejan la salud pública. Entiendo que los van a unir de alguna manera complementaria para poder hacer gestión más eficiente y así poder tener más coberturas. ¿Eso está?
Ese nivel de detalles que están que tú estás señalando y que se han mencionado en anuncios no están en estos tres artículos. O sea, esto es mucho más sencillo, tiene que ver con los topes de los copagos, tiene que ver con fortalecer la modalidad de libre elección y con el tema de las cargas.
Claro, y es que me tocó entrevistar a mí al señor Mozo, por eso que me lo explicó.
Te lo mando ahora por Twitter el proyecto de ley para que puedan... Ahora, yo me puedo desmentir si efectivamente en 2 semanas entra otro proyecto, si es que el proyecto de ISAPRE acaba de entrar a las 4:00 p.m. en el Senado. Ese tiene 45 páginas. Mira, mi sensación bien de guata es que no da, o sea, que tenemos un problema, una crisis sanitaria que no es de ser alarmista, si es la realidad de las personas.
Hace
de los abusos en las ISAPRE y de las carencias en el sistema público. Y la propuesta no da para resolver el tamaño del problema que tenemos, y aquí todos los gobiernos tienen para atrás, tienen una enorme responsabilidad. Y los países, si uno mira los países, no sé, con los que siempre nos comparamos, han llegado a un consenso que no es ni izquierda ni de derecha, pero que la seguridad social es un derecho y que la seguridad social está garantizada, que hay acceso universal, prestaciones oportunas, de calidad, y que no discriminan por capacidad de pago, sino por la necesidad de las personas. Y si seguimos profundizando y metiendo todas estas lucas que vamos a derivar hacia las ISAPRE, y seguimos con el tema de las primas, ahora le vamos a meter deducibles. Por favor, le vamos a meter deducibles a los planes. Si esta no es la, la industria de los automóviles, ¿cómo vamos a suponer que las personas tienen tal sofisticación y uso de la información para poder hacer la revisión de, bueno, hoy día puedo pagar tanto, entonces me arriesgo con un deducible de tanto? Estamos hablando de la salud de las personas, entonces tenemos una larga discusión por ahora, delante.
Claro, eso, pero eso es una discusión más de fondo, de que si, si existe o no, si puede existir o no un mercado de la salud. No, porque
sí, si un mercado puede existir un deducible. Es lo que dice el diputado Crispi, porque los deducibles es una norma básica en el mundo de los seguros, pero cuando, voy a hacer el ejemplo clásico, yo tengo un topón en mi auto, tengo un deducible de lo mismo, 10 UF, ¿no es cierto? Yo veo si me conviene pagar ese deducible para hacer funcionar mi... yo elijo, digo, a ver, el deducible son 10 UF, el arreglo me sale 15, ya, me conviene. O el arreglo me sale menos, entonces, ¿para qué me va a convenir? En salud uno tiene, perdón, uno no tiene esa libertad de elección para decir uso o no uso mi deducible, me atiendo o no me atiendo. La salud uno se tiene que atender cuando tiene un problema. Entonces, quizás la, buscarlo a través del deducible es tan brutal como lo señaló Caviedes. Hay que buscar fórmulas de compensaciones.
Hay una lógica detrás. O sea, yo escuchaba también al ministro, con el cual tengo el mayor respeto. Lo escuchaba en las entrevistas que por supuesto dio el día martes, explicando los detalles o alcances de la reforma, respecto al tema de cómo evitar la, la discriminación por preexistencia va a permitir que las personas se muevan entre ISAPRES, ¿cierto? Sí. Y eso, mejorar la competencia, y eso va a hacer que también los precios se regulen. Realmente uno cree que, y que habían como 6 semanas al año como para hacer ese cambio, realmente uno cree que las familias van a en un momento sentarse, abrir el computador, bajar todos los planes, comparar y cambiarse año a año de ISAPRE a ISAPRE. No funciona así. Uno va a la ISAPRE, yo estoy en Fonasa, pero me imagino que hay cierta familiaridad, o sea, hay otras variantes. No es todo.
Pero ¿qué la, la eso cómo debería haber sido económico. Si no.
Pero diputado, uno debería apuntar a que sí ocurre, lo que pasa es que entiendo que hay 50.000 planes, entonces es difícil poder, pero si hubiese pocos planes más claros, claro, más, pero, la pero decisión gobierno... sí uno pudiera apostar que la gente sí es inteligente y sí es capaz de elegir el plan, o sea, que más le acomoda.
Si puede querer cambiar.
Sí, pero
es que
en el ámbito, en el ámbito, sobre todo en el ámbito de la salud, las imperfecciones que hay entre, no sé, por el conocimiento que tiene un médico y uno que es paciente y que va y al box y te dicen esto es enorme. Entonces, los países ¿hacia dónde han avanzado? A tener planes estandarizados y en general, muy poquitos, muy pocos planes. Y en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que dice el gobierno? Dice, para el ISAPRE vamos a tener un plan universal de salud, ¿cierto? El PSU, sí, que sí, le puso sí. El gobierno. Bueno, sobre ese plan, cada ISAPRE va a poder definir en función de las tres redes de prestadores máximas, tres primas distintas, ¿ya? Tres tipos de planes distintos, con coberturas distintas. Es decir, si tú puedes pagar la prima del plan que atiende la red donde está, no sé, la clínica alemana, la clínica Las Condes, o si no puedes pagar la tercera, que es con las clínicas privadas periféricas, que son con no tan buena atención, etcétera.
Menos hotelería.
Sobre esas tres primas, además, distintos deducibles. Para cada una de esas cajitas, para cada uno de esos cruces, vamos agregando planes distintos. Entonces, efectivamente, el modelo funcionaría en la atención privada si es que tuviera un plan único. Pero no lo es. Entonces, sigue dándole un peso a la decisión sobre decisiones que es muy difícil tomar y que en general, o sea, la joya de la seguridad social inglesa es su seguro, su seguridad social en salud, donde es universal, es plano para todos, de calidad. Entonces
estamos un poco lejos todavía, ¿no?
Estamos un poco lejos. El tema es si con esta reforma nos acercamos o no. Yo creo que con esta reforma vamos a terminar profundizando y fortaleciendo el sector privado de salud. Y entre paréntesis, yo no tengo ningún problema con la presencia, la participación privada en el aseguramiento de la salud.
Pero
los seguros complementarios... Pero donde está el 80%, donde debe estar el pilar de la seguridad social, es aquella a la que todos accedemos por derecho y para la cual pagamos nuestro 7% independiente y donde algunos ni siquiera la pagan porque no tienen ingresos, pero tienen el derecho a tener la salud. Y en Chile seguimos discriminando con los que tienen un poco más, los que no tienen, los que tienen menos, y eso, la pregunta, y estoy muy de acuerdo con cómo se decía, si falta mucho para ser como Inglaterra en su seguridad social, exacto. El tema es si con esta reforma vamos a caminar en la dirección a fortalecer la seguridad social en Chile o vamos a fortalecer a entender la salud como un bien de mercado.
Miguel Crispi, diputado.
Espere, un segundito, que me queda una última pregunta. ¿Cuál es el sentido de que todos los diputados de RD tengan FONASA?
¿Cuál es el sentido?
¿Una orden de partido?
Claro,
una
forma de ser. ¿Cómo se resolvió eso?
¿Son todos FONASA?
No son todos FONASA. Puede haber una confusión. No somos todos FONASA. Yo estoy en FONASA. Ahora, el sentido de estar en FONASA, creo, es comprender de que tiene que haber solidaridad en el sistema, sobre todo las personas más jóvenes. Pero no, nosotros no tenemos ninguna instrucción de partido, pero me parece que sí es interesante discutirlo. Y yo estoy de acuerdo.
Debieron estar o no en FONASA.
Discutirlo, pero no como orden de partido, sí, sino como parlamento.
Es interesante hacer analogía con la educación, de que los parlamentarios, algunos de ellos tuvieran hijo de la educación pública, cuando se legisla tanto y se habla tanto sobre educación pública, sin saber mucho de qué se trata, cuando los hijos de todos nosotros están en educación privada. ¿De eso se trata?
En este caso yo creo que no hay que ser cínico, o sea, quienes, por ejemplo, la mayor cantidad de personas que están en el grupo, en FONASA B, cuando tienen una enfermedad, también se atienden en el sector privado.
Como el presidente Piñera.
¿Cierto? Claro, eso no es un pecado, o sea, que no hay que hacer moralina. El tema es que ese 7%, cuando tú estás en FONASA, lo solidarizas. Bien. A mí me parece, a lo menos nosotros tenemos en el horizonte un seguro mancomunado de salud, donde así como hoy día la propuesta del gobierno dice que así como en FONASA se comparte el riesgo, también en ISAPRE vamos a compartir el riesgo. Yo le pregunto al gobierno, ¿por qué no compartimos el riesgo entre todos? Si no puede ser, entre los que pueden pagar compartimos el riesgo y entre los que no se comparte el riesgo. Entonces, en eso, en coherencia, yo creo que también, si nosotros pensamos que debiéramos avanzar hacia allá, también podría ser que sea una discusión legislativa respecto a si los parlamentarios debieran estar, por el hecho de ser legisladores, cotizando su 7% en el sistema público de salud.
Miguel Crispi, pues, muchísimas gracias por esta conversación, que esté muy bien.
Gracias a ustedes, cuando quieran.
Chau, chau. Gracias, diputado.
7:32, esto es Duna.
Nada personal.
¿Quién es Nelson Pizarro?
¿Quién es Nelson
Pizarro? Qué buena pregunta. Alguien dirá, ¿Nelson Pizarro? ¿Por qué hablan del señor Nelson Pizarro? ¿Quién es? Bueno, es
el crack de la minería chilena.
Exactamente.
Sin ir más lejos, ¿no?
El cargo no es presidente ejecutivo, es el cargo exacto de presidente ejecutivo.
¿Es presidente ejecutivo de Codelco?
Sí, porque otro es el presidente del directorio. Este es el presidente ejecutivo, un hombre que tiene una vida en la minería, respetadísimo en la minería, que ha pasado por distintas minas y hoy está en Codelco, en la minería pública, en la gran empresa de la minería pública. ¿Quién es un hombre de 77 años que podría ya estar jubilado, que tiene una situación económica personal más que cómoda para poder estar haciendo otra cosa? Y está aquí porque le gusta, porque lo hace muy bien y porque se siente valorado. Pero en la medida que no se sienta, esto te lo digo porque conozco gente que ha trabajado con él, que si no se siente valorado y si no sencillamente se va a ir a hacer otra cosa. Está aquí porque siente que todavía le aporta a Codelco. Entonces, ahora, esa libertad que tiene lo hizo decir lo que dijo ayer.
Así es. Lo que dijo ayer fue, bueno, si no llevan a Codelco a China, ¿para qué van a China, más o menos? O sea, fue una crítica bastante dura la que hizo al presidente Piñera por no invitar a Codelco a su gira a ese país, y la verdad es que tiene una trayectoria, como tú decías, que vale la pena contarla, porque no es cualquier persona que lo diga. Tiene más de 50 años en el mundo de la minería, ya con los 25 años entró al tiro a Lothar Schwager, en esa época, y estuvo hasta el año 70 en eso, y fue un paso bastante crucial. Estoy leyendo una nota que le hace Mola a Nelson Pizarro. Salió de Schwager, pasó a Cemento Melón un tiempo y después volvió a la minería, la diputada Las Condes, hoy Los Bronces, y ahí estuvo por 17 años. Más tarde, Pizarro, el 90, llega a Codelco, ya había estado ahí, en la división andina, y en los 4 años que trabajó, ahí llegó hasta ser gerente general, y también fue gerente general de la división Chuquicamata de Codelco. Luego se privatizó Nelson Pizarro porque volvió, o sea, volvió al mundo privado.
Pasa mucho que en el mundo de la gran minería transitan entre empresas públicas, privadas, Codelco, en las multinacionales. Es un submundo el de la minería, porque es de tal nivel de especialización que pasa esto.
Y ahí se fue a Antofagasta Minerals, del grupo Luksic, que curiosamente fue Andrónico Luksic también.
Que salió en defensa de Piñera.
Así es, quien salió a defender a Piñera hoy día y vuelve Codelco.
Sí. ¿Dónde nace la polémica? Cuando Nelson Pizarro dice que, o critica, el que en esta gira a China, el país donde más vende cobre Codelco, el mayor productor de cobre del mundo, no lleven a Codelco y llevan a otras personas. Le contestó Andrónico Luksic, no le contestó el presidente Piñera porque prefirió mantenerse al margen, y dijo que ellos en Antofagasta Minerals no tienen problemas porque tienen hace 5 años ya oficinas en China. Por lo tanto, no, este viaje no les hace más ni menos. No van a vender más o menos cobre porque viajen o no viajen. ¿Qué es lo que dijo Nelson Pizarro? Hombre sabio, en vez de contestar la tuya y dos más, dijo: fue una frase imprudente que emití a título personal porque mi intención no fue criticar al gobierno. Se entiende que el presidente de la República tiene la facultad de decidir a quién invitar a las giras internacionales. Un fino punto aparte.
Ahora, no es la primera vez que Nelson Pizarro está en la polémica, porque el manos de tijera, tú sabes que así le dicen en el mundo de la minería.
Viejo, o el viejo.
O el viejo, o el chico, ¿no?
El viejo, también lo he escuchado, el viejo.
Bueno, él había hecho ya una gran polémica el año 2016, cuando el precio de la libra del cobre bordeaba los $2. ¿Qué fue lo que dijo? Que en la estatal no había un puto peso. Estoy citando textual las declaraciones de Nelson Pizarro, que fueron muy recordadas durante largo tiempo, salieron en todas las portadas, y ahora se despacha esta nueva declaración.
Sí, se excusa de alguna manera, pero deja planteada la duda, deja planteada también lo que hay de fondo. No costaba nada. Codelco no va a vender ni un cátodo más de cobre por el viaje. Pero es interesante como lo que hay detrás, lo que significa el incorporarlo. Habla de dónde tienes puesta la cabeza, habla puesta de cuánto valoras tú a las empresas públicas. En fin, yo creo que sí es revelador de lo que pasó. Interesante la respuesta de Nelson Pizarro. Fíjate que el que le contestó, el que se metió a esta disputa, es Óscar Landerreche, que fue presidente del directorio de Codelco hasta hace muy poco, y tiene una frase que lo que se trabajaron juntos: hay que hacerle caso al viejo Pizarro. Yo aprendí eso
en las cachatoas, dijo
que exactamente, hay que hacerle caso al viejo Pizarro. En general, en este tema, en estos temas de la minería, suele tener razón. Sin ser más claro a que sí y a que no.
Bien, pues 7:38, esto es Duna.
Nada personal. Francesca Ravizza.
¿Cómo están?
Muy bien, pues.
Contenta porque nos sigue yendo demasiado bien en el tenis. Hoy día Cristian Garín tuvo el triunfo más importante de su carrera. Le ganó el número 20 y le ganó facilito, imagínate. Le ganó 7-5, el primer set un poco complicado, al final repuntó y después lo dejó en 6-2.
Qué bueno que decidió en 2 sets, bueno, eso también es relevante.
Eso también es relevante.
Es menos desgaste, es menos cansancio.
Hay una cosa psicológica importante. Claro.
Pero ganar en 2 sets, a lo mejor de 3, es muy relevante porque es un tercio menos de partido.
Claro,
un tercio menos de desgaste.
Y descansa porque juegan todos los días.
Claro.
No se para. Oye, pero jugó contra el canadiense Denis Shapovalov. Y al principio, en el primer set, cuando ya se estaba empezando a definir que Garín llevaba la ventaja, se enojó porque habían algunos hinchas chilenos que empezaron a hacer ruido. Viste que en el tenis hay que estar en silencio cuando se saca, sí, pues, porque mucha concentración. Se acercó y en español le pidió a los hinchas chilenos que guardaran silencio.
¿En serio? A los Bob Dylan, dijo, guarden el celular.
Esto no es fútbol, dijo.
Esto no es fútbol. Así que...
razón tenía.
Sí, pues, se nota que no es fútbol.
Se nota que
estaría en la galería llena y movería a millones de personas.
Bueno, igual el tenis mueve, pero...
Sí, pero también no puede tener una barra
lo
que
grite. Lo dijo Shapovalov, esto no es fútbol,
listo. Si lo dice él. Oye, juega mañana a las 9 de la mañana hora de Chile contra Roberto Carballés, un español, que es un lucky loser.
También.
Y le ganó...
Voy a patentar el sitio.
Oye, y le ganó... Este te va a gustar. Le ganó un wildcard.
Lucky loser contra wildcard.
Lucky loser. Los wildcards son jugadores que se ocupan el tenis, se ocupan el motociclismo y en otros deportes, que cuando tú no clasificas por ranking, los organizadores del torneo te invitan especial, porque él es, por ejemplo, español, y el torneo en Barcelona, lo invitan para que sea parte, porque él es 104, a veces también lo invitan cuando han ganado alguna vez el torneo y después descienden en el ranking, los invitan y eso se llaman wildcard. Así que un lucky loser le ganó a un wildcard.
Está buenísimo.
Está bueno.
Deberíamos hacer un glosario. Lo vamos a poner en duna.cl. El glosario de términos deportivos.
Y sí, deberíamos hacerlo. Así como tal. Aprenda los términos. Ya pues metemos los del golf, metemos todo.
Claro, imagínate, entre el wildcard y los verdes del golf, el, no sé, el básquetbol tiene su la nomenclatura, sí. Y la.
Nicolás Jarry también juega octavos de final. Acuerda que le ganó a Alexander Zverev, juega mañana a las 7 de la mañana contra Grigor Dimitrov, 43 del mundo, pero que alguna vez fue el campeón del Master de Londres el 2017. Y para cerrar, les quiero decir cómo va la Copa Libertadores. Universidad Católica le va ganando 1-0 a Rosario Central. Con este resultado necesita un empate para clasificar. Necesita un empate la próxima fecha para poder clasificar a la siguiente fase de la Libertadores.
Poquito, no es nada.
Y Palestino.
Hay que jugar en Porto Alegre, sí. Gremio.
Sí, pues va a estar difícil, sí, que va a puntero el grupo. Y River Plate, el actual campeón de América, le va ganando 2-0 a Palestino y prácticamente Palestino está descalificado de la Copa Libertadores. Podría calificar como mejor tercero y seguir en la Sudamericana.
¿La que luce?
La que loser.
Vamos, Tino Tino. Ah, no, pero bien, la Palestina es muy meritorio. Sí. Contra River. El River del muñeco.
Sí, po. Muy meritorio.
El muñeco Gallardo, me refiero.
El muñeco Gallardo, sí. Mm. Que jugó en River y después lo dirigió. Un histórico.
Sí, un histórico.
Oye, hasta aquí con el... Solo que Gary Medel... No te, me voy con esto. Gary Medel podría estar... Para la Copa América, habló su técnico del Besiktas, dijo que no era tan alarmante, que va a estar solamente 3 semanas fuera, va a poder jugar a lo mejor las últimas 2 fechas de la Liga Turca y que los chilenos nos calmemos porque Gary tenemos para rato.
2 semanas menos más mal. Puede volver.
3 semanas.
3 semanas puede volver a morder. Sí. A jugar. Muchas gracias, Francesca.
Gracias, Francesca.
Que estén bien.
Que te vaya bien.
Un clásico, estamos escuchando a Tom Petty. ¿Por qué? Porque hace 30 años ya que fue el debut en solitario de este artista. Fiebre de luna llena es el capítulo de Sintonía Crónica que vendrá hoy a las 8:30.
Y escuchando a Tom Petty, saludamos a nuestros patrocinadores Exportaciones. Senator International ofrece una entrega única integrando soluciones de servicios para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International. First Class Global Logistics, senator-international.com.
AFP Capital, líderes en rentabilidad de la industria, últimos 12 meses. Mejor rentabilidad, servicios únicos y asesoría para una mejor pensión. Simple AFP Capital.
En Banco Vice las transferencias electrónicas son más simples. Ahora puedes copiar y pegar los datos que te comparten sin necesidad de transcribirlos uno a uno. Captura y comparte datos para realizar y recibir transferencias con tu app Banco Vice. Banco Vice, simple para ti.
Matías, ¿te has fijado que todos los edificios se ven casi iguales por fuera? Y para por dentro, conoce algo diferente. Descubre Edificio Riesco Leguía de Indesa, con una arquitectura única por fuera y tan exclusiva como tú por dentro. Conoce más de este y otros proyectos en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal. Con 46 minutos estamos de vuelta aquí en Nada Personal, en Radio Duna.
Sí, y revisemos porque este fue el día de los churrascos.
Oye, ese tiene sí, ¿no? Sí, pero una golondrina no hace verano, una lluviecilla no hace otoño-invierno.
¿Y?
Porque para mañana se esperan 8 grados de mínima y 20 de máxima. Va a estar frío, pero no va a haber lluvia. Y luego vuelven los calores. Viernes 26, 24 grados de máxima para Santiago. Y el sábado 27 grados. todo vuelve al verano.
Y bien, ahí nos da el pase Nicolás Vial desde Canal 24 Horas. Muchas gracias, Nico. Y así iniciamos este espacio de Estado Nacional en Duna, transmisión conjunta de Radio Duna y Canal 24 Horas. José Ochea.
¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal, Nico? Vamos a hablar de un drama que hemos estado comentando aquí en la radio, también en el canal. Es esta familia chilena de hermanos que están atrapados en Siria y que envían una carta al presidente Piñera, en que, la cual dicen que pedimos auxilio para salvar a 7 pequeños que quieren vivir. Esta familia es la familia de Patricio González, un ciudadano chileno que vivía en Suecia, tengo entendido.
Claro, sí, exactamente.
Y cuya hija y el marido de la hija se unieron hace algunos años al Estado Islámico y se llevaron a sus hijos a vivir con ellos.
Y allá nacieron otros más.
Allá nacieron más.
Familia,
así es. Ellos llegaron con 4 hijos y tuvieron 3 más, porque todo en una lógica también de darle más hijos o más personas al
más soldados,
ejército.
Más soldados al ejército islámico. Sí.
Así es.
Los Cramo González, esa es la familia. Y estamos justamente con los representantes, o con uno de los representantes de esta familia que está en nuestro país, Juan Carlos Godoy. Juan Carlos, gracias por recibir el llamado de Radio Duna y Canal 24 Horas. ¿Cómo estás?
Hola, Matías, bien, muchas gracias.
Bueno, usted, una de las frases que retumba y que da mucho que pensar es que ustedes dicen sentir dolor al ver que el gobierno del presidente Piñera actúa con muchísima rapidez ante el incendio de la Catedral de Notre Dame de París, a diferencia, a juicio de ustedes, de lo que ocurrió con esta familia de chilenos menores que están abandonados a la deriva en manos del Estado Islámico en Siria.
Sí, sí, a nosotros nos sorprendió porque en definitiva hace alrededor de 2 semanas le pedimos a la Cancillería chilena poder actuar en este caso, en el caso de los 7 niños que están con riesgo vital en Siria, y no hemos tenido respuesta alguna hasta el día de hoy. Entonces vimos durante la tragedia del incendio de la iglesia en Francia una reacción bastante eficaz, bastante rápida del presidente de la República, donando materiales incluso y cobre para la reconstrucción, que nosotros, digamos, no le quitamos el mérito patrimonial a este recinto. Sin embargo, tenemos sobre la mesa un caso extremadamente sensible, sí, que tiene que ver con la vida de 7 niños, y en ese sentido ni la Cancillería chilena ni el presidente se han contactado con la familia.
¿Con quién hablaron en la Cancillería ustedes, Juan Carlos?
¿Cómo?
¿Con quién establecieron contacto a la Cancillería para pedir ayuda?
Bueno, nosotros le mandamos una nota al ministro de Relaciones Exteriores, pero nos atendió el jefe consular y de Migración, don Paul Sangüesa.
¿Ya?
Él quedó incluso de mandarle el teléfono personal a Patricio, no se lo mandó, al abuelo de los niños, y toda la información que tenemos a través de la Cancillería, nosotros la hemos obtenido a través de algunos parlamentarios, medios de comunicación, que nos han mandado información que a ellos sí la entregan y a la familia no.
¿Y qué pidieron ustedes exactamente? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que aspiran? ¿Cuáles son los pasos que les parece a ustedes seguir? ¿Es fácil, es factible conseguir que estos niños que están abandonados puedan venirse con la familia o a Suecia o a Chile actualmente?
Sí, es absolutamente factible, y nosotros en ese sentido celebramos un pronunciamiento que hubo del Senado de la República en este sentido de solicitarle al presidente de la República la repatriación inmediata de los 7 niños. Eso es factible porque ellos tienen por consanguinidad derecho a optar a la nacionalidad chilena, teniendo a su abuelo, a sus tías viviendo incluso acá. Patricio, el abuelo vive en Suecia, pero gran parte de su vida también lo ha pasado en este país. Entonces, el interponer de alguna manera un procedimiento administrativo que tiene que ver con la nacionalidad en razón a la urgencia del tema nos parece un poquito descontextualizado. Nosotros creemos que primero es necesario traerlos, salvarlos con vida y después iniciar sus trámites de nacionalidad. Hay que recordar que 3 de ellos no están registrados en ningún país del mundo porque nacieron
en el campamento,
en una casa de ISIS.
Ahora, Juan Carlos, la idea de Patricio González, el abuelo, es que lleguen acá a hacer los trámites de darle nacionalidad chilena, etcétera, y luego llevárselos a Suecia, donde él vive.
No, ellos quieren que los niños se recuperen y se críen en Chile, por una razón muy sencilla. porque en Suecia es un caso extremadamente mediático y la opinión pública conoce muy bien el accionar de los padres y la imagen de los niños. Entonces tú comprenderás que unos niños que estuvieron en situaciones
como que están estigmatizados, dices tú,
ellos vieron morir a sus padres, ellos vieron morir a sus amigos, a sus niños, a los compañeros, ellos se relacionan con niños mutilados, entonces que no tienen brazos, que no tienen pies. Entonces llevarlos a Suecia y encerrarlos porque no pueden salir a un parque es extremadamente complejo en un proceso de recuperación. En cambio, ahora, en Chile la actitud es sumamente distinta, les permitiría poder adaptarse de manera más rápida,
tener una vida más normal. Ahora Juan Carlos Godoy, Patricio González es el abuelo. ¿Dónde está él en este momento?
Mira, Patricio en este momento se encuentra en Irak, en la frontera con Siria. Está hace aproximadamente 20 días en el país. Tuvo que salir de Siria en su momento porque la autoridad de Siria, al ser un tema tan emblemático, se vieron complicados de forma interna en un debate político en Siria que digamos llevó a recomendaciones de irse hacia Irak. Él está en Erbil, que es la frontera con Irak, esperando la autorización para traerse a los niños desde Siria a Irak, porque tiene ya la autorización para salir de Irak hacia Siria.
¿Así puede llevar?
Gestiones que él ha realizado de forma particular, ningún gobierno en este caso lo ha apoyado.
Ahora, Giel, perdona la pregunta, pero ¿cómo está financiando todo esto? Porque lleva 20 días allá, son 7 niños, es una cruzada bastante cara la que está llevando adelante.
¿Qué está haciendo? Sí.
¿Juan Carlos? Se nos cortó comunicación, estábamos conversando con Juan Carlos Godoy, el representante de la familia Scramo González. Son estos 7 niños que están en un campamento en Siria luego de que sus padres murieron producto de acciones, o sea, de que ellos estaban en el Estado Islámico.
Ahí está Juan Carlos de vuelta. Juan Carlos, te escuchamos.
Sí. Mira, el esfuerzo es un esfuerzo colectivo que ha hecho la familia tanto del lado paterno como el lado materno. La familia del lado paterno vive en Noruega y tiene muy buena situación, y Patricia también en su trabajo que ha hecho con la cultura en Europa también le ha permitido poder sostenerse durante todos estos días tanto en Siria como en Irak. Es un esfuerzo familiar que ha tenido sus costos, pero en realidad el salvar a sus nietos con vida no tiene valor absoluto en lo económico.
Sí, ¿han logrado, el abuelo que estuvo, por lo que entendí, dentro del territorio sirio, alcanzó a aproximarse, alcanzó a hacer gestiones directas, alcanzó a ver a los niños, por ejemplo, los niños, sí, el niño mayor, sí, niña mayor qué edad tiene, y si ellos, a lo mejor tú no lo sabes, pero ¿están en antecedentes de que hay una familia intentando sacarlos de ahí?
Sí, Matías, el mayor tiene 8 años. Bueno, hay que entender que Patricio se fue a Siria con su mochila, en busca de la suerte para poder encontrar con vida a sus nietos, porque no sabía nada de ellos desde enero, desde que murieron los padres. Él fue solo y logró empatizar con la autoridad del gobierno sirio para poder trasladarse a la región del norte de Siria, donde está el campamento de Al-Hol.
Al-Hol, donde están los niños.
Extremadamente peligrosa, pero la autoridad de Siria lo ayudaron a trasladarse. Ahora, las autoridades kurdas, que es un gobierno autónomo de la zona, un grupo, digamos, religioso que busca validarse como territorio, como nación con territorio.
Una etnia. Kurdo es una etnia.
Exacto. Sí. Es una nación, pero que busca validarse como Estado. Sí, claro. Entonces ellos tienen el control de la zona, de la frontera, del campamento. Las autoridades kurdas se conmovieron con Patricio y lo dejaron ingresar al campamento y verse con los 7 niños por alrededor de 3 horas.
Estuvieron juntos, de hecho ahí él conoció a sus nietos menores, porque no ellos nacieron dentro del Estado Islámico.
¿Qué antecedentes entrega?
A los 3 ¿cómo? Nietos menores. Y es ahí, Matías, donde los médicos le dicen a Patricio, mira, tú no te llevas a los niños de aquí a 15 días, van a comenzar a morir porque tienen una infección pulmonar grave y una desnutrición extrema, ni siquiera grave, extrema. Entonces, es ahí entonces donde Patricio recurre al gobierno sueco nuevamente, después de 4 meses de gestiones y de negación de poder intervenir ni a favor ni en contra, pero se negaban a intervenir por ser hijos de terroristas. Recurre a Chile para, en razón a su origen, tanto de él como de su
Uy, se nos está yendo, bueno, la sí. señal. Bueno, Juan Carlos Godoy, sí, le agradecemos de todas maneras haber conversado con Radio Duna y Canal 24 Horas.
Sí, impresionante el testimonio. Tremenda. Que entrega, la urgencia, los 15 días que quedan para sacar a esos niños de ahí. El contacto que tiene este abuelo con los niños de 8 años, el mayor me refiero, que puede razonar y que puede entender que los vienen a buscar, que los van a auxiliar o que intentan auxiliarlos. Vamos, qué impresionante lo que dice. Él lo dice él, no sé hasta qué punto sea exactamente así, que el gobierno sueco se niega a ayudarlos porque son hijos de terroristas, porque eso suena muy inhumano.
Es lo que ellos han venido sosteniendo, la familia. Sin embargo, acá el representante de Suecia en Chile dijo Cámara o al Senado, creo que fue ante la Cámara, que no era así, sino que Suecia estaba dispuesta a hacer todas las cuestiones también.
Es la versión de ellos, no es razonable que un país tengo una respuesta de ese tipo.
De hecho, en la respuesta formal, esta autoridad sueca decía, no vamos a culpar a los niños por las acciones de sus padres, lo decía claramente.
Bueno, con ese testimonio de lo que ocurre con estos 7 niños de la familia chilena en Noruega, en Siria, en un campamento de ISIS, despedimos esta transmisión conjunta de Estado Nacional en Duna, Radio Duna y Canal 24 Horas. Hasta aquí lo dejamos, muchísimas gracias. Y nosotros, José Ochea, también nos despedimos.
Nosotros también nos despedimos, pero ustedes quédense porque Terapia Chilensis tiene como invitado a Christopher Domínguez. Con él comenzarán Héctor Soto y Arturo Fonten. Y luego el Sintonía Crónica, que va a estar buenísimo. No se pierdan este programa. El podcast.
Eso te iba a decir, del podcast, porque ayer no lo supe decir, yo lo escuché tempranito el día de la mañana, tenía que ver con
este. Es que yo no sabía si podía decirlo.
No, sí. El de hoy, que está en todo barrio, lo puede ver en las plataformas de podcast de iTunes, lo puede ver en Spotify. El de hoy, que está disponible, tiene que ver con la iglesia Celestino Aos y qué realidad está viviendo y está enfrentando en los cambios, si eso no el cambio que está o que requiere la iglesia para reubicarse en la sociedad, y el trabajo que se está preparando para mañana, que usted lo puede escuchar al alba. Mañana usted se despierta y se puede transportar a su trabajo mientras se viste, estoy escuchando este podcast. El tema de mañana es el fantasma que acecha a la U. Nuevos dirigentes, un plan de manejo financiero y la incorporación de referentes históricos al equipo. Azul Azul anunció el lunes un plan para sacar a la Universidad de Chile de la crisis que vive en la cancha y fuera de ello.
Está buenísimo. Así que escuchen el podcast porque si no se van a quedar sin tema de conversación.
Crónica Estéreo, la invitación de este podcast de La Tercera. Nosotros nos vamos. Que les vaya muy bien.
Que estén bien. Hasta